Hola a todos y bienvenidos a Tu Salud, una serie de programas dedicados a temas relacionados con nuestra salud y que vamos a dedicar hoy a la dieta mediterránea. En este primer programa veremos qué considera la gente que es la dieta mediterránea, haremos una pequeña incursión en sus orígenes históricos y la situaremos en la actualidad como uno de los hallazgos científicos del siglo XXI. Hablaremos de sus beneficios e implicaciones para la salud y contaremos con la participación del catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Miguel Ángel Martínez González, experto en epidemiología nutricional, que nos hablará de las últimas investigaciones científicas en dieta mediterránea. Y finalmente, te mostraremos cuáles son los alimentos de temporada típicos de la dieta mediterránea y además ofreceremos recetas para disfrutar cocinándolo. Pero antes de pasar a ver en qué consiste esta conocida dieta, deberemos saber que la dieta mediterránea no solo hace referencia a un tipo de alimentación característico de los países de la cuenca mediterránea, sino que también alude a un tipo de alimentación que desde hace ya algún tiempo disfruta de ciertos prestigios, mundialmente reconocido como una de las dietas más saludables. Este prestigio permitió que en el año 2010 la dieta mediterránea fuera calificada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero su fama no solo llega hasta aquí, pues este año recién estrenado, en el año 2014, ha sido declarado como Año Internacional de la Dieta Mediterránea. Y es que la dieta mediterránea tiene muchos motivos para estar de moda. Algunos de ellos, los más importantes, intentaremos desgranarlos en este programa.
Ahora vamos a dar comienzo a esta sección, donde un grupo de reporteros planteamos una serie de preguntas a pie de calle acerca de la dieta mediterránea a varias personas de diferentes edades y sexos que accedieron amablemente a ser entrevistadas. Y para no haceros esperar, a continuación vamos a emitir sus respuestas.
¿Qué crees que es la dieta mediterránea?
Pues creo que es una dieta sana, saludable y equilibrada.
Hombre, pues una de las mejores que hay en España.
Con lo que se come por aquí, ¿no?
Es una dieta que se basa sobre todo en legumbres, en productos de la tierra de temporada, y es sana porque todos son productos naturales y no tienen ningún producto de conservantes ni nada de ello.
Pues la comida variada de aquí, rústica y elaborada con productos naturales, ¿no? Vamos, que sean lo más naturales posibles de aquí, de la zona, vamos.
Bueno, yo creo que la dieta mediterránea es donde se agrupan todos los alimentos que necesitamos diariamente para comer.
Pues creo que es una dieta a base de las cosas de la zona mediterránea, que tiene muchas legumbres, muchos arroz, hidratos de carbono, y que es de las mejores que hay en el mundo, ¿no?
¿Qué efectos o beneficios piensas que puede aportar la dieta mediterránea en la salud?
Hombre, pues comer sano ya lo dicen todos los médicos, ¿no? Que hay que comer frutas, verduras, pescados, carnes.
Con la mucha verdura que tiene y lo sano que se come, es mejor que en otros lados, que lo hacen con más grasos.
Bastante bueno, por lo que se ve, bastante bueno.
Todos, pero no sé cómo nombrarlos.
Pues todo, en la piel, en la alimentación para no engordar, o sea, en todo.
Variedad de nutrientes, una dieta equilibrada.
Considero que al ser un producto, un tipo de comida bastante equilibrada, con frutas, verduras, legumbres y cárnicos, da lugar a una dieta que tiene todos los elementos que necesita el organismo.
Pues creo que puede ayudar a tener un nivel de colesterol adecuado, no tener problemas de corazón, eso.
¿Me podría decir un plato típico de la dieta mediterránea?
¿Plato típico? Pues la paella. Uno,
aparte de la paella, pues yo qué sé, cualquiera que llevase verdura o pescado, cualquiera, que es muy difícil decir solo uno en concreto.
Hombre, pues yo la paella valenciana, que quiero que te diga, es la mejor que hay.
No lo sé, la paella, no lo sé, no lo sé.
Paella y para nosotros.
La ensalada de pasta, la olleta, por ejemplo.
Sí, el gazpacho, por ejemplo, andaluz.
Por ejemplo, puede ser el cocido, aunque tenga grasa, pero es un plato completo que es típico de la dieta mediterránea.
Como habéis escuchado, estas son algunas de las opiniones acerca de qué es la dieta mediterránea, pero vayamos un poco más allá y retrocedamos unos cuantos siglos en la historia. ¿De dónde viene esta dieta? ¿Cuáles son los orígenes de la dieta mediterránea? ¿Qué alimentos la componen? La dieta mediterránea tradicional es la herencia de milenios de intercambios de personas, culturas, alimentos y alimentos de todos los países de la cuenca mediterránea. A lo largo de la historia, varios pueblos mediterráneos, iberos, romanos o árabes, han contribuido al establecimiento de la llamada trilogía mediterránea: pan, aceite y vino. Estos tres alimentos han sido el pilar sobre el que se han asentado las diferentes y diversas costumbres, tradiciones y hábitos alimentarios de la cuenca mediterránea. La dieta mediterránea es un patrón dietético originalmente basado en los modelos agrícolas y rurales mediterráneos. Sin embargo, uno de los hechos más influyentes en la alimentación y cocina mediterráneas fue sin duda el descubrimiento de América. La gran hazaña de Cristóbal Colón propició el intercambio y la introducción de nuevos alimentos desconocidos hasta el momento en la zona mediterránea. Alimentos tales como la patata, los pimientos, tomates, judías y un largo etcétera empezaron a formar parte de nuestra rica y variada dieta mediterránea. La dieta mediterránea se define como un patrón dietético rico en alimentos de origen vegetal: cereales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, una ingesta de alta a moderada de pescados y mariscos, un consumo moderado de huevos, aves de corral y productos lácteos, un consumo bajo de carne roja y un consumo moderado de alcohol, principalmente vino durante las comidas, y que incluye el aceite de oliva como la principal fuente de grasa añadida. Pero ¿cuáles son los beneficios que aporta la dieta mediterránea a nuestra salud? ¿Por qué es importante seguir una dieta mediterránea? ¿Es la dieta mediterránea una moda que pasará pronto a los anales de la historia? Desde mediados del siglo XX se puso de manifiesto el carácter excepcional del estilo de vida mediterráneo y su influencia en la salud. Los beneficios para la salud de la dieta mediterránea fueron descritos inicialmente en los años 50 y 60 por el doctor Ansel Keys y otros colaboradores, donde exponían el papel protector de esta dieta en relación con la enfermedad coronaria, pues había una gran diferencia en la incidencia de enfermedades cardiovasculares entre los países mediterráneos y los países del norte de Europa. Pero no fue hasta mitad de los años 90 cuando realmente la dieta mediterránea alcanzó su verdadera popularidad y reconocimiento científico. Es a partir de 1995 cuando la dieta mediterránea tradicional comienza a considerarse un patrón saludable que debe popularizarse como modelo dietético. Para ello se utilizó la famosa representación de la pirámide mundialmente conocida, que destaca gráficamente los grupos de alimentos que deben ser consumidos a diario, semanalmente o con menos frecuencia. Además, también se confeccionó un índice o puntuación para evaluar la adherencia al patrón de la dieta mediterránea, el cual permitiría el estudio de los efectos saludables asociados al seguimiento de esta dieta. La investigación científica acerca de la dieta mediterránea tradicional dispone de una convincente evidencia acerca de sus efectos positivos, que comprenden reducciones en la mortalidad, en la incidencia de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson, diabetes tipo 2, eventos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer y depresión. Estos beneficios, traducido a nivel dietético, están relacionados con el consumo de productos con bajo contenido en ácidos grasos saturados y alto en monoinsaturados, presentes en el aceite de oliva, que reduce el nivel de colesterol en sangre, y frutos secos, así como el consumo de carbohidratos complejos y fibra, además de los alimentos ricos en sustancias antioxidantes, polifenoles y otras sustancias beneficiosas de origen vegetal. Desde los primeros hallazgos, la dieta mediterránea ha cosechado todo un periplo de éxitos científicos y en la actualidad ha pasado a ser la protagonista indiscutible de importantes estudios científicos. Entre las investigaciones científicas de mayor envergadura que actualmente se están llevando a cabo con dieta mediterránea, destaca el estudio español PREDIMED, Prevención con dieta mediterránea. Se trata de un gran ensayo clínico para la prevención de las enfermedades cardiovasculares mediante una dieta mediterránea. Paralelamente a este estudio, se ha iniciado la puesta en marcha de un nuevo ensayo, PREDIMED Plus, con el que se trata de afrontar más específicamente el problema del sobrepeso y la obesidad con dieta mediterránea. Los resultados de estas investigaciones aportarán, además de un reconocimiento excepcional de la dieta mediterránea, una alta aplicabilidad para la salud pública en la prevención de las enfermedades que más nos acechan en la actualidad.
Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Miguel Ángel Martínez González, catedrático en la Universidad de Navarra y autor de más de 350 publicaciones en revistas internacionales. Además, es director del Grupo de Investigación del Centro de Investigación Biomédica en Red, Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, CIBERON, y de varios estudios de gran relevancia y producción científica como el Seguimiento de Universitarios de Navarra, Cohorte Sun, y el ensayo Prevención con Dieta Mediterránea, PREDIMED. Tuvimos la oportunidad de preguntarle qué era, en su opinión, la dieta mediterránea, y nos contestó lo siguiente.
Pues la dieta mediterránea es la dieta que se seguía en Grecia, sobre todo en toda el área mediterránea, en los años 50 y 60 del siglo pasado. Entonces se caracteriza por una serie de elementos que conviene definirlos de una manera operativa. Yo creo que ese ha sido el gran avance de la ciencia, que ahora tenemos una definición operativa de dieta mediterránea. Entonces, lo primero sería aceite de oliva, frutas, frutos secos, verduras, legumbres, cereales y pescado. Entonces, estos elementos les damos un punto cuando están por encima de la mediana específica por sexo para su consumo. Uh-huh. Y, en cambio, damos un punto cuando el consumo es bajo para los cárnicos y los lácteos. Uh-huh. Especialmente para lácteos enteros. Pues se desaconseja el consumo de la dieta mediterránea, y aquí, por supuesto, se incluyen todos los postres, lácteos, dulces, ¿verdad? Y después el alcohol es importante en la dieta mediterránea, tradicionalmente se consume en forma de vino tinto con las comidas. Uh-huh. Y el consumo tiene que ser moderado, se admiten de 5 a 25 gramos al día de alcohol para las mujeres y de 10 a 50 para los varones. La diferencia es porque el componente enzimático es distinto, o sea, mecanismos enzimáticos de metabolismo del alcohol son distintos de hombres y mujeres. Entonces, con estos 9 elementos se hace una escala, que es la que más se utiliza en la investigación epidemiológica, que va de 0 a 9, donde 9 es la máxima adhesión al patrón de dieta mediterránea y 0 es la mínima adhesión. Esta es mi definición operativa de dieta mediterránea. El aceite de oliva, si tuviéramos que decir cuál es el buque insignia de la dieta mediterránea, yo diría que es que todo se cocina con aceite de oliva y el aceite de oliva viene a representar como entre un 15 y un 20% de las calorías totales, por lo menos.
Entre los efectos o beneficios de la dieta mediterránea, nos comentó que
lo más estudiado y para lo que tenemos las mejores pruebas son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, en este sentido, pues tanto el ensayo de Lyon, que se publicó por primera vez en el año 94, como el estudio PREDIMED, que se acaba de publicar en el 2013, son las evidencias más fuertes que tenemos de un patrón dietético como beneficioso frente a la enfermedad cardiovascular. Cuando digo enfermedad cardiovascular, estoy incluyendo tanto el ictus, los accidentes cerebrovasculares, como el infarto de miocardio, como la muerte de causas cardiovasculares.
Esto es lo que opinó sobre lo que creen los españoles que es la dieta mediterránea.
Los españoles creen que saben qué es la dieta mediterránea, eso sí, a cualquiera que se pregunte, si yo eso ya lo sé muy bien. Pero yo creo que saben algo de la dieta mediterránea, saben lo básico, sobre todo lo que son recomendaciones positivas, lo que tienen que incrementar su consumo, pero no saben lo que son recomendaciones negativas. Habría que formular esta pregunta. ¿Saben los españoles lo que no es la dieta mediterránea? Porque pueden consumir patatas fritas de bolsa, por ejemplo, hechas con grasa trans y pensar que son mediterráneas. Pueden consumir donuts y pensar que son cereales y que son mediterráneos. Pueden consumir mucha carne y pensar que eso entra dentro de la dieta mediterránea. O pueden tomar postres lácteos con mucha grasa y mucho azúcar y pensar que eso es dieta mediterránea y no lo es. O sea, cuando se define la dieta mediterránea no solo hay que decir lo que es, sino lo que no es. Y en eso los españoles suspenderían si se les hiciera un examen.
Además, considera que los españoles tienen acceso fácil a la dieta mediterránea. Lo escuchamos.
Yo creo que sí, que el acceso desde el punto de vista de barreras económicas no es complicado, no es difícil, no supone... Hemos hecho estudios en la cohorte Sur, un seguimiento de la Universidad de Navarra, y lo estamos realizando ahora mismo, estudio económico, de cuál es el precio que supone mejorar la dieta, y el precio es mínimo. No llega a medio euro al día el mejorar la dieta y seguir el patrón de la dieta que hemos recomendado en el estudio PREDIMED. Hay que reducir las carnes, y las carnes muchas veces son de lo más caro que se compra. También el pescado, pues hay mucha variedad de pescado. Claro, si uno va al marisco más caro y a los pescados más codiciados y se compra un buen besugo, pues efectivamente va a encarecer mucho su presupuesto, pero no es necesario. Estamos hablando de cualquier tipo de pescado y también hay otras variedades muy baratas. En lo demás, cuando hablamos de fruta, verdura, cereales, legumbres, estamos hablando de alimentos bastante accesibles. Lo mismo sucede con el aceite de oliva virgen extra, que es el que recomendamos en España, en el estudio PREDIMED. Pues en España el aceite de oliva virgen extra es muy barato comparativamente a lo que sucede en Estados Unidos, en Alemania, en otros países donde es un artículo que se puede considerar casi de lujo.
Algunas evidencias e incluso algunos medios parecen sugerir que la población más joven, infantil y adolescente no sigue la dieta mediterránea. Nos contó los posibles motivos.
Bueno, es verdad que cuanto más joven es la población española, más lejos está la dieta mediterránea. Yo creo que un motivo claro es... yo veo dos motivos. Uno, la globalización. O sea, las personas más jóvenes han crecido en la aldea global. Ya no miran tanto a lo que hacían sus abuelos, a lo que eran costumbres de su familia, como a lo que ven en las series, en la televisión, en internet, etc. Entonces se adaptan a unos estilos de vida que no son los propios del área mediterránea, ¿no? Y el segundo es el marketing, o sea, el poder comercial tan grande y de publicidad que tienen pues las grandes cadenas alimentarias de fast food o las industrias de las bebidas azucaradas, etcétera, que saben que captar clientes más jóvenes es tener un cliente ya para toda la vida. Y algo engancha. O sea, que el fast food y las bebidas azucaradas, los refrescos azucarados, enganchan. Y llega un momento que el agua es muy insípida, y no beben agua, ya siempre beben bebidas con azúcar. Y llega un momento en que toda la celebración tiene que ver con una hamburguesa, y ketchup y todo este tipo de comida que nunca ha existido en el Mediterráneo, pero que... Hombre, es baratísima la materia prima con la que se produce, son carnes picadas, que ahí puede entrar cualquier cosa y es fácil de conseguir a bajo precio. No estoy poniendo en tela de juicio que la calidad, aunque algún escándalo ha habido, pero desde luego el margen comercial que se obtiene es muy grande, y dedicando un pequeño margen comercial a que los padres pues sean cándidos útiles para estas industrias que van y llevan a los niños para celebrar sus primeros cumpleaños a este tipo de restaurantes de fast food, que además son baratos y que están muy bien organizados para eso, enganchan al cliente. Entonces ya son clientes que quedan enganchados para toda la vida.
Y los remedios que planteó fueron los siguientes.
¿Algún remedio? Bueno, pues yo creo que los remedios en salud pública siempre tienen que actuar a dos niveles y no es que sean contradictorios. No hay que caer en ningún maniqueísmo de que uno contra otro. Hay que hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Uno es la educación y otro son las reformas estructurales. Entonces, la educación supone, pues, insistir, como hemos hecho en salud pública con el tema del tabaco, pero después hay que hacer reformas estructurales. Es decir, ¿por qué resulta que cuando gente joven quiere ir a un restaurante, el que más barato le sale es el de la comida basura? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque quizá a esa comida basura y esa bebida azucarada había que ponerle más impuestos, y sin embargo había que subsidiar los alimentos típicos de la dieta mediterránea. O sea, ¿qué pasaría si todas las universidades de España, públicas y privadas, dijeran: en nuestras cafeterías solo se proporcionan alimentos sanos, en línea con la dieta mediterránea? Si usted quiere otra cosa, vaya al supermercado y la compre, pero aquí no se lo damos en esta cafetería. Esto le llaman paternalismo libertario. Es decir, usted puede hacer lo que quiera, yo no le voy a... pero le voy a hacer que lo más fácil sea lo que yo le daría a mis hijos, ¿no? Desde un punto de vista paternalista, pero sin forzar, ¿no? Que, bueno, pues, que lo que esté, las máquinas vendedoras, etcétera, ¿no? Pues que no haya alimentos con grasa trans, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas medidas estructurales aparte de la educación, me parece importantísimo.
Finalmente le pedimos que nos dijera algún plato típico de la dieta mediterránea, y esto fue lo que nos respondió.
Yo soy andaluz, no sé si se notan, pero me parece difícil superar el gazpacho andaluz. Se toma más en verano, pero tiene todos los ingredientes, es básicamente vegetal, no es alto en calorías, tiene una composición nutricional impresionante, tiene aceite de oliva virgen extra, tiene todos los componentes que se le puede pedir. Y otro sería el sofrito. O sea, el sofrito también lo recomendábamos, de hecho, en uno de los 14 puntos de negociación de las dietistas con los participantes del PREDIMED, era que por lo menos dos veces a la semana consumiesen sofritos.
Después de todo lo aprendido sobre dieta mediterránea, vamos a pasar a la parte práctica. Os proponemos un menú completo, con su primero, su segundo y su postre, sencillo, rico y económico, para que disfrutéis en vuestra casa. Coged papel y boli, estad atentos y a cocinar. El primer plato que proponemos es el potaje de lentejas y acelgas. Para 4 personas necesitaremos 250 gramos de lentejas, 10 hojas de acelgas, una cebolla, 2 dientes de ajo, una cuchara pequeña de hojas de cilantro fresco, un limón, por supuesto el aceite de oliva, 1,5 litros de agua, pimienta y sal. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, en primer lugar vamos a lavar las lentejas y las vamos a poner en una olla cubiertas con 1,5 litros de agua fría. Lo llevaremos a ebullición. Iremos retirando poco a poco la espuma que se forma en la superficie si vemos que fuera necesario. Después bajaríamos la intensidad del fuego, tapamos la olla y dejamos cocer a fuego lento durante unos 40 minutos. Mientras esto se está cociendo, pues pelamos y picamos la cebolla y los ajos. Vamos a lavar las acelgas, las dejaremos escurriendo en un colador y a continuación las picaríamos con un cuchillo. Después, en una sartén, añadiremos un chorrito de aceite de oliva, los ajos y pocharemos las cebollas hasta que estén transparentes. Normalmente suele tardar en torno a 8 minutos. Cuando esto ya esté pochado, vamos a incorporar las acelgas, lo removeremos y lo dejaremos cocer durante 2 minutos. Cuando ambas partes estén cocinadas, lo que haremos es añadir la parte que hemos rehogado con las acelgas, el ajo y la cebolla sobre la olla con lentejas. Añadiremos aparte cilantro, sal, pimienta y el zumo de limón. Tapamos y dejamos cocer durante 15 minutos para que ambos sabores se fusionen. El segundo plato que proponemos es muy sencillo, es la escalivada o asadillo, que es un plato para compartir para 4 personas y vamos a usar berenjena, pimiento verde, pimiento rojo, aceite de oliva, ajo y perejil. También podemos usar calabacín, cebolla o tomates si queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar vamos a lavar las verduras. Las colocaremos enteras o troceadas en porciones grandes en una fuente y lo meteremos en un horno durante 30 minutos a 180 grados. Tras el horneado las vamos a sacar y lo dejaremos enfriar en torno a 5 minutos. Después ya es opcional, si queremos podríamos quitarle la piel y eso dependerá del gusto de cada persona. Lo colocaremos en un plato fuente, añadiremos el aceite de oliva, la sal y el perejil y lo dejaremos reposar durante una media hora para que el aceite impregne bien las verduras. Lo podremos servir frío o templado según el gusto de cada persona. Como postre, como no podía ser de otra manera, hemos decidido proponeros la macedonia de frutas. Para 4 personas vamos a necesitar plátano, manzana, pera, kiwi y naranja. También podremos introducir otras frutas de temporada, zumo, yogur o miel. ¿Cómo lo haríamos? Primero tendríamos que lavar la fruta, trocearla en pedazos pequeños y si vamos a añadir zumo de frutas o miel, pues lo introduciríamos con el zumo de frutas o miel o el yogur en la nevera. Este sería el menú. Pero para finalizar os vamos a nombrar los alimentos de temporada. Los alimentos de temporada los podremos encontrar en el supermercado durante una época determinada del año. Durante estas fechas es más aconsejable su consumo, ya que tienen una mayor calidad. En el caso de las frutas, hasta finales del mes de marzo podremos encontrar en los supermercados la fresa y el fresón. A finales de abril, del mes de abril podemos encontrar kiwi, mandarina y naranja. A partir del mes de marzo, el níspero. Y ya a partir del mes de abril, el albaricoque, melocotón, nectarina y cereza. Y en el mes de mayo, la ciruela. Las verduras que podéis encontrar durante estos próximos meses serán la acelga, el ajo,
la alcachofa, el apio, la berenjena, el brócoli, el calabacín, la calabaza, la cebolla, coliflor, espárrago verde, espinaca, judía verde, pimiento, repollo, tomate y zanahoria.
A modo de conclusión, debemos resaltar que la dieta mediterránea se caracteriza por un consumo abundante de productos de origen vegetal, de un consumo moderado de pescados, mariscos, carnes blancas y legumbres, y de un consumo pequeño de carnes rojas y chacina. Yo creo que es importante que resaltemos también qué no forma parte de la dieta mediterránea, cuáles son esos alimentos que se están utilizando hoy en día pero que no forman parte de la dieta mediterránea. Estos son dulces, bollería, bebidas azucaradas, zumos envasados y todo tipo de refresco, así como alimentos precocinados. Eso no forma parte de la dieta mediterránea. Y a modo de conclusión, me gustaría resaltar que la dieta mediterránea no es solamente un patrón alimentario, sino que es un estilo de vida. Un estilo de vida que combina, como hemos visto, los ingredientes de la agricultura local, las recetas y las formas de cocinar propias de cada lugar, las comidas compartidas, las celebraciones y las tradiciones, que unido al ejercicio físico moderado pero diario y favorecido por el clima benigno, contempla este estilo de vida que la ciencia moderna nos invita a adoptar en beneficio de nuestra salud, haciendo de ella un excelente modelo de vida saludable.
El programa de hoy ha sido coordinado por las profesoras del Departamento de Salud Pública e investigadoras del Grupo de Epidemiología de la Nutrición, Manuela García de la Hera y Eva María Navarrete Muñoz. En él han participado los estudiantes de Máster y de Doctorado de Salud Pública, Ricardo Barrios Vicedo, Verónica García Serrano, Sandra González Palacios, José Francisco Checa Sevilla, Daniel Jiménez Monzó y Desiree Valera Gran. Esta actividad está dentro de la convocatoria 2012-2013 de Proyectos de Innovación Educativa. Por último, queremos agradecer a Sergio Hernández por invitarnos a participar en este proyecto, al Vicerrectorado de Innovación Docente de la UMH, a los medios técnicos de la radio UMH, en especial a Esperanza Soto, y a Jesús Bioque por creer en este proyecto. Muchas gracias.